En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, en el aire su magazine, un tiempo de esta radio para hablar de su economía. Nuestro espacio estará dedicado en esta oportunidad al presupuesto del Estado. ¿Qué es? ¿De qué se trata esa cifra de la cual escuchamos tanto hablar? Un término del que se derivan análisis y conclusiones. Tendremos nuestro habitual espacio de noticias en la voz de Omaray Ceballos, colega y directora del Magazine Económico, programa que pondrá a su disposición dos ejemplos del asunto que nos convoca. Estamos listos, ya comenzamos.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Hagamos un poco de historia porque según los estudiosos, presupuestar es una actividad tan antigua como la existencia de los seres humanos.
El instinto de supervivencia del hombre lo ha hecho buscar la forma de anticiparse a lo que sucederá en el futuro, a fin de hacer frente a las adversidades y alcanzar sus objetivos.
A nivel general, podría decirse que los presupuestos son tan antiguos como el hombre mismo, porque de alguna forma el ser humano siempre ha estado tratando de anticiparse al futuro, previendo qué es lo que puede ocurrir y cómo enfrentarse a las situaciones. El presupuesto en las civilizaciones antiguas y la Edad Media. Antiguas civilizaciones como los egipcios hacían estimaciones para pronosticar los resultados de su cosecha de trigo, con el objeto de prevenir años de escasez. Los romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos conquistados para exigir el tributo correspondiente. En la Edad Media, los registros de los Massari de Génova en 1340 aparecen cuentas de presupuesto. El presupuesto en el siglo XVIII. Podríamos decir que formalmente los fundamentos teóricos y prácticos como herramienta de planificación y control se remontan hacia finales del siglo XVIII, cuando en el sector público el Parlamento británico presentaba los informes de gastos gubernamentales para su ejecución y posterior control. El reporte anual incluía lo siguiente: un estado de gastos del año anterior, una estimación de erogaciones para el período siguiente, un detalle de los impuestos con que se cubrirían los gastos sugeridos y recomendaciones para su aplicación. En 1820, Francia y su sector público adoptaron el método de presupuestar y al año siguiente Estados Unidos implantó un estricto control del gasto para presupuestar y asegurar las actividades estatales. Después de finalizada la Primera Guerra Mundial en 1918, Estados Unidos aplica el control de los gastos por utilizar mediante las herramientas del presupuesto. Posteriormente, entre 1921 y 1925, el sector privado notó los beneficios que podía generar la utilización del presupuesto en materia de control del gasto y destinó recursos en aquellos aspectos necesarios para obtener márgenes de rendimientos adecuados durante un ciclo de operación determinado. En este periodo, las industrias crecen con rapidez y se piensa en el empleo de métodos de planeación empresarial apropiados. Entonces, en la empresa privada se habla intensamente del control presupuestario y en el sector público el gobierno de Estados Unidos aprueba la ley del presupuesto nacional. La técnica siguió su continua evolución junto con el desarrollo alcanzado por la contabilidad de costos. En 1930, en Ginebra, Suiza, se lleva a cabo el primer simposio internacional y se determinan los principios básicos del sistema presupuestario. En los años 30, en México, por ejemplo, empresas grandes como General Motors y después Ford Motors adoptaron las técnicas presupuestales y el resultado fue todo un éxito. Se maximizan las utilidades y se optimizan los costos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1948, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos presenta el presupuesto por programas y actividades. A finales de 1965, el presidente de Estados Unidos creó el Departamento de Presupuesto y, consecuentemente, se elaboró un presupuesto con la base en los resultados del Departamento de la Defensa y se introducen en todo el gobierno por cada operación en función de sus gastos, realizados por especialistas, técnicos y administradores. Formulaban los presupuestos por programas basados en los antecedentes. Actualmente, el rápido crecimiento de las economías a escala mundial, los nuevos paradigmas de la globalización, tecnología y cultura han incidido directa e indirectamente en los enfoques de las organizaciones. Constantes cambios implican retos para las empresas como satisfacer las necesidades de los clientes, accionistas, empleados, proveedores y las entidades estatales. Es por eso que ahora la alta gerencia se plantea soluciones inteligentes a corto, mediano y largo plazo. Las organizaciones han creado departamentos de presupuesto con la finalidad de planear las actividades, controlar y medir el manejo de los ingresos y gastos, coordinar las operaciones a desarrollar y lograr los resultados propuestos. Algo importante a tener en cuenta es el desarrollo de la tecnología, el cual ofrece herramientas para poder llegar a un mejor control y predicción de los diferentes escenarios para las organizaciones.
Y regresamos a la era moderna, Cuba, Cienfuegos, año 2024. Conversamos con el máster en ciencia, Alexander Brito Brito, presidente de la Asociación de Economistas y Contadores en la provincia, acerca de la importancia del presupuesto estatal para la evolución y resultados políticos, económicos y sociales de un país, en este caso, como el nuestro.
Hablamos de las potencialidades de un país para quizás superar el déficit fiscal, las potencialidades de un municipio, las potencialidades de una provincia en ese sentido. ¿Qué consideración tienes al respecto? Y me hablabas incluso de la eficiencia empresarial, de la eficiencia en los procesos productivos. ¿Es esta quizá una manera de sortear las dificultades que hoy tenemos?
Estas son las maneras, es importante, las maneras. Porque a partir de aprovechar las oportunidades y las potencialidades que tiene cada territorio para generar ingresos, tú puedes estar incrementando en gran medida los ingresos que tú planificaste que ibas a tener. Por tanto, si vas a tener más ingresos, pues vas a tener más posibilidades de suplantar los gastos que tenías planificados. Y desde el punto de vista de reserva empresarial, pues si tú logras mayor eficiencia empresarial, vas a hacer más con menos. Que Lenin le llamó diferente. Mejor poco, pero mejor.
Sí, precisamente se trata de hacer más con menos, pero con calidad.
Con calidad.
No quiere decir que uno haga menos o haga más con menos, mejor dicho.
Claro.
Pero lo que busque sea vender a toda costa sin la calidad requerida, ¿verdad?
O derroche de recursos. Nosotros estamos hoy en un país con una gran limitación de recursos y por tanto no podemos darnos el lujo de derrochar ninguno. Ninguno. Ni el tiempo es importante derrochar. Y por tanto nosotros tenemos que buscar la manera de administrar el tiempo, de administrar energía, de administrar el combustible, de administrar todos los recursos que tenemos a mano y cómo nosotros hacemos que esos recursos nos puedan ser útil y alargarle hasta la vida de útil a los equipos, a la tecnología que tenemos, a cómo hacerla más racional. Esa es la tarea fundamental, porque a partir de que no tenemos todas las posibilidades financieras para adquirir nueva tecnología, nuevos recursos, recambiar como se hace en otros lugares del mundo, pues hay que buscar la manera de alargar y tener más utilidad a estos recursos.
¿Cómo en una situación de crisis como la que tenemos en este minuto, Alexander, lograr entonces hacer más con menos? Estoy pensando incluso ahora mismo en el movimiento de racionalizadores e innovadores, de lo que mucho hablamos hace tiempo, pero que en este minuto no sé si es que desde los medios de comunicación no le estamos dando la importancia debida.
Yo pienso que el primer principio de buscar mayor productividad está en la unidad, que tengamos todos para hacer algo. En cualquier lugar, en cualquier territorio, en cualquier entidad. La unidad de todos los factores. Nosotros tenemos una sociedad que está compuesta por múltiples factores. Y nosotros tenemos que buscar que esta unidad de los factores sea la prioridad de trabajo en cada entidad. Ahí es donde está la mayor riqueza de esta sociedad. Y creo que es hoy un llamado a que, y casualmente, un pensamiento también de Camilo. Nosotros tenemos que buscar la manera que el pueblo piense que todo lo que se está haciendo es de él, es para él, y es por él. Y por tanto, tiene que haber unidad del pueblo en las acciones, tiene que haber unidad del pueblo del gobierno con la población para buscar participación y a través de los factores y a través de todas las organizaciones de masas que de una manera u otra habitan en un territorio y pueden estar contribuyendo de una manera u otra al desarrollo de cada una de las localidades.
Vamos a ver esa unidad un poquito más hacia la economía, enfocado hacia la economía, Alexander. Y estoy pensando en algo de lo que hablaste en el programa de televisión y se trata del encadenamiento productivo de los sectores estatal y particular. ¿Le ves una relevancia en este minuto a lograr verdaderamente un encadenamiento y no entregar la empresa estatal socialista a los particulares?
Evidentemente, porque ha sido, fíjense, ha sido hoy un logro más de la revolución, el encadenamiento. Aunque muchos no lo vean así, aunque muchos no lo hayan hecho así y aunque algunos no funcionen así, pero el encadenamiento entre el sector estatal y el no estatal es uno de los logros de la revolución. Porque ha logrado sumar intereses, sumar responsabilidades, que es un pensamiento del Che, de buscar la manera de que también los actores no estatales y de una manera u otra los economistas vean la posibilidad de que tanto el sector estatal como el no estatal tenga la responsabilidad social y cumpla con su responsabilidad social. Ahora, si tú ves un actor local, que sí, un local muy bonito, un local muy agradable, pero en la acera del frente ya hay una pila de basura o se genera indisciplina social, ya no estás cumpliendo lo que tienes que cumplir. Hay un grupo de elementos que no solamente de la economía, sino también va al punto social. Y tú no puedes separar la economía del aspecto social, porque una cosa repercute en la otra. Y tenemos que seguir buscando alternativas de colaboración. El tema de la unidad está en la colaboración. Nosotros tenemos que ser más colaborativos, más participativos en estos elementos. Y nosotros desde la sociedad estamos dispuestos a aportar y apoyar todos estos procesos en la provincia.
Y digamos que tenemos que ser más disciplinados. Y estoy pensando ahora mismo en los impuestos, en cumplir realmente con la política de impuestos que tiene nuestro país, sobre todo en el sector particular, que tenemos todavía potencialidades sin emplear e indisciplinas.
Yo no solamente el tema tributario es una indisciplina. Es decir, yo creo que desde el punto de vista económico, el cumplimiento de todas las políticas y todas las legislaciones que están, de una manera u otra, viniendo a fortalecer ambos sectores, es fundamental. Y ahí entra tributo, ahí entra la información económica en tiempo, ahí entra el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con tratamiento salarial, laboral, precios. Y ahí entran todos los elementos que de una manera u otra se pueden estar aportando. Por tanto, no solamente los tributos, la disciplina. Ahí entra el depósito bancario, ahí entran las políticas bancarias que de una manera u otra se están implementando en función de solventar los déficits de efectivo que hay en este momento en los territorios. Y que de una manera u otra tenemos que buscar que tanto el sector estatal como no estatal vaya hacia esa disciplina. Hacia esa disciplina integral que va a permitir que la economía se consolide de la manera que tiene que hacerse, en el tiempo que tiene que hacerse y con los elementos decisores que tiene que hacerse para poder tomar decisiones, para poder buscar alternativas de solución a tiempo y en tiempo. Ese tienen que ser los elementos fundamentales. Y vuelvo y repito, tanto para el sector estatal como para el no estatal.
Alexander, ¿consideras que estamos empleando a fondo todas nuestras potencialidades?
Yo considero que no. Todavía quedan muchas potencialidades por buscar y van a seguir, porque yo puedo ver algunas, pero mientras más veamos, mientras más miremos, van a aparecer, mientras más busquemos, porque hay una herramienta importante en el mundo que se llama benchmarking, que es el estudio de los demás mercados, y mientras más tú veas experiencia en otros territorios, tú dices, ¿y por qué yo no la tengo aquí? Mientras más opciones veas, ¿y por qué yo no tengo aquí? Si yo tengo las mismas capacidades, si yo tengo las mismas locaciones, las mismas condiciones, quizás con otras características, pero tengo ¿por qué este personal no puede hacer lo mismo que hace otra entidad? Es decir, hay que buscar la manera de seguir buscando. Las potencialidades son infinitas.
E incluso hay una potencialidad, creo que es fundamental, y es el factor humano. Y estamos en un momento complejo, difícil, en que quizás las personas por desmotivación se desmovilicen.
Sí, eso es algo que nos está caracterizando en estos momentos. Es decir, hoy hay, a partir de la migración, a partir de todo el tema de la baja natalidad, que ya se está haciendo reiterativa, también así el tema de la mortalidad, eso trae consigo que la población activa va envejeciendo. Tenemos que buscar alternativas que de una manera u otra permitan a esas personas garantizar niveles productivos y de atención laboral que puedan garantizar una vitalidad en la economía. Creo que nosotros tenemos que buscar esas potencialidades que hoy tenemos, porque sí, tenemos personas mayores, pero esa población envejecida tiene experiencia, tiene conocimiento, tiene actitudes, tiene compromiso y tiene historia. Yo creo que esos son elementos que tenemos que aprovechar.
Y eso quizás sea lo que nos salve. Vamos a seguir un poco más adelante. Te propongo una pausa.
En busca de la opinión del público, estamos ya en la calle. En la calle. En la calle.
Un ejemplo evidente de la utilización del presupuesto estatal en Cienfuegos es la transformación de la escuela primaria del reparto de Junco Sur. Escucharemos las opiniones de la representante del Departamento de Inversiones de la Dirección de Educación en el Territorio, así como de Rolando Rajadel Alzuri,
vicegobernador en la provincia.
Era un reclamo de la creciente comunidad de Junco Sur, la más populosa de la capital cienfueguera. La transformación de la escuela primaria Juan Gilberto Sotero fue casi total. 20 millones de pesos se destinaron a su reparación.
En equipo hemos gastado un presupuesto de 30 millones de pesos. Esta escuela tuvo el privilegio de comprarle sus computadoras, cambio total de carpintería, la hidrosanitaria, los enchapes, la pintura, las áreas deportivas, se le pusieron los bancos.
Con una matrícula que supera los 500 alumnos y dos maestros por aula, también se benefició con el mobiliario y el área de cocina-comedor. Fue una de las obras presupuestadas de 2023, cuando el gobierno provincial dispuso de más de 3.900 millones de pesos, aproximadamente el 80% de ellos, como cada año, para la inversión social.
Es una de las provincias que por varios años consecutivos cumple el plan de vivienda. Más de 10 madres se le dio la posibilidad, ya sea de mantenimiento o adquisición de casas, para poder realmente tener atención hacia sus hijos. Desde la subordinación local tenemos un monto de inversiones en el orden de los 577 millones de pesos, aspecto que también casi que el 80% está dirigido a estos sectores tan importantes y vitales para nuestra sociedad.
El director provincial de Economía y Planificación, Reinel Hernández Capote, confirma las cifras empleadas en este empeño social con el presupuesto del Estado en Cienfuegos.
Desde la subordinación local tenemos un monto de inversiones en el orden de los 577 millones de pesos, aspecto que también casi que el 80% está dirigido a estos sectores tan importantes y vitales para nuestra sociedad.
Se destinaron fundamentalmente, a pesar de que todavía hay varias limitaciones como el programa de la vivienda, de recursos financieros, materiales, la escuela 5 de septiembre de nuestro Parque Martí que se terminó. También el deporte tuvo un movimiento fuerte en obras constructivas, se comenzó la inversión del frontón, se terminaron obras en varios municipios.
Este año se continúan obras del servicio de hemodiálisis y del hospital provincial, donde se intervienen salas, el cuerpo de guardia y las redes hidráulicas.
El hogar de ancianos nuestro, que es uno de los más importantes de la provincia, comenzó este año y estaba previsto su terminación en salud al 13 de agosto, fundación del hogar de ancianos, con más de 50 millones de pesos aprobados.
La impermeabilización del mayor asilo de ancianos de la provincia, Hermana Giral, reparación capital de su carpintería, redes, baños, salas y las calderas, supera los 50 millones de pesos, insumos que mejorarán el confort de unos 170 adultos mayores, una de las necesidades crecientes en las que ponen recursos el presupuesto del Estado en Cienfuegos.
Y como escuchó, 55 millones de pesos se destinaron a la reparación del hogar de ancianos de Cienfuegos, la mayor institución de su tipo en la provincia, donde se atienden unas 150 personas de edad avanzada. La propia periodista Ismari Barcia ofrece los detalles y quién mejor para narrar la historia que Julio Rodobaldo Viera, anciano que recibe los beneficios de la restaurada instalación de salud.
Inclusive pasaron los años.
Nadie mejor para contar la historia del vetusto edificio que ahora veis reconstruir.
Nací el 21 de octubre de 1923 en Molondrón, provincia de Matanzas, debajo de un ciclón. Aquí en el asilo 5 años. Estamos bien tratados, tenemos una buena alimentación muy variada, y con muchos vegetales, muchas cosas, y nos tratan como se debe tratar una persona.
¿Y ahora está mejorando la construcción?
No, la construcción, que hay algunos problemitas que había, porque este edificio fue hecho hace muchos años. Este edificio tiene 130 años, costó 2.750.000 pesos. Estuvieron haciéndolo 7 veces. Yo lo sé, porque yo era ingeniero civil en mi vida laboral.
Comenzaron a mediados de febrero con dos MIPYMES como ejecutoras, una de ellas dedicada a la carpintería interior y exterior. Es parte del patrimonio cienfueguero, ahora el mayor hogar de ancianos de la provincia, con capacidad para 170 adultos mayores.
Si alguna duda podemos tener de lo que significa presupuestar los gastos para garantizar la actividad social del Estado, continuamos en el hogar de ancianos Hermanas Giral de Cienfuegos. Es la doctora Mileisi Águila Rodríguez quien nos lo asegura desde su responsabilidad como jefa de la sección de adulto mayor en la Dirección Provincial de Salud Pública, así como de residentes y constructores.
Este año la provincia cuenta con presupuesto asignado para la reparación y mantenimiento de los 5 hogares de ancianos que tenemos aquí en la provincia, igual que para un número importante de casas de abuelos. Esta inversión es la mayor con un presupuesto asignado de más de 50 millones de pesos.
Lo primero es la reparación capital de la impermeabilización. Lo otro es la carpintería, que estaba bien deteriorada por los años, que se va a poner nueva completamente. Importantísimo es la red hidrosanitaria.
Pero están haciendo un buen trabajo. Están trabajando aquí, figúrate, hacer una reconstrucción con la gente adentro crea muchas dificultades y muchos problemas.
Es tiempo de noticias, hagamos un resumen de los hechos de mayor trascendencia en el panorama informativo de la provincia de Cienfuegos. Omaray Ceballos, colega y directora del Magazine Económico, tiene los detalles.
Gracias, Boris. Estas son las noticias. La Asamblea General de la ONU adoptó con 187 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención la 32ª resolución que exige el cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Las delegaciones de Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras que Moldavia se abstuvo. El resultado confirma el aislamiento de la nación norteña en su política contra La Habana, calificada en estos espacios como obsoleta y sin sentido. La resolución llama a los estados a abstenerse de promulgar y aplicar leyes y medidas coercitivas de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional que reafirman la libertad de comercio y navegación. Asimismo, insta a adoptar las disposiciones necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto lo antes posible. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, constató los avances en la construcción del parque solar fotovoltaico en la zona de Alcalde Mayor del municipio Cienfueguero de Abreus. El mandatario cubano conoció que la obra se encuentra a un 72% de ejecución y con su puesta en marcha, prevista para marzo de 2025, la provincia de Cienfuegos dispondrá de 78 megawatts de generación con el empleo de la energía solar. Este emplazamiento aportará 21,8 megawatts y en el territorio se esperan construir otros 2 similares como parte de las estrategias para el cambio de matriz energética en la nación, que permitirá en 2030 se pueda generar el 29% de la electricidad a partir de fuentes renovables de energía. Con el respaldo de productores, a pesar del déficit de recursos, los campesinos de Cienfuegos desarrollaron un proceso asambleario previo al 13º Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, convocado para los días 15, 16 y 17 de mayo en La Habana. La presidenta provincial, Yasmín Jiménez Álvarez, informa que otros planteamientos abarcan el impago a estos productores y la bancarización. No tienen cerca de las cooperativas o fincas donde utilizar las tarjetas magnéticas y se agrega el delito en los campos. Planteamientos relacionados de igual forma con la distribución de los combustibles equitativamente y algunos insumos necesarios para la producción, todo ello próximos a la primera asamblea municipal que se efectuará el venidero 7 de diciembre en el municipio de Aguada con vistas a la provincial. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Economía en la red. Y dice el experto. Cuestión de conceptos.
En busca de la opinión del público estamos ya.
En la calle.
En la calle.
Y la entrevista como hilo conductor del espacio. Todo eso y más en el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Magazine Económico.
Si en casa tenemos que ser capaces de planificar o presupuestar, al Estado también corresponde la adecuada administración de sus recursos. Entonces, ¿qué significan las pérdidas o el llamado déficit fiscal para la economía de un país?
Alexander, retomamos el tema que nos ocupa relacionado con el presupuesto del Estado. ¿El déficit fiscal se planifica o aparece cuando las condiciones no han sido las idóneas para llevar una economía como planificamos desde el año anterior?
Pueden darse las dos ocasiones porque tú haces una proyección, tú haces una estimación de comportamiento. Tú dices que en vez de 12 ciclones van a pasar 8, en vez de tantos niveles de lluvia van a haber tanto y vas a sembrar tanto y vas a sembrar más cuánto y vas a producir más cuánto y vas a tener más cuánto. Y entonces eso te da una planificación que vas a entregar tantos productos a la asistencia social y que vas a entregar tantas condiciones y que vas a reparar tantos hospitales y que vas a reparar tantas escuelas. Pero la vida real te puede favorecer o desfavorecer. Por tanto, nos ha caracterizado que nosotros nunca hemos tenido, digamos, la mentalidad de que no vamos a hacer esto porque nos da déficit fiscal. Lo que sí ha tenido el país la valentía de enfrentar las condiciones adversas desde el punto de vista internacional como nacional. Y el déficit es una característica que puede aparecer. Tú puedes tener un comportamiento los primeros meses del año superavitario y después tener déficit, o viceversa. Incluso puedes partir desde el inicio, como este presupuesto de este año, que tiene 147 mil millones de déficit planificado. Ahora, tú tienes que empezar desde el primer día a buscar acciones que de una manera u otra disminuyan gastos, aumenten ingresos, para que ese déficit se estreche más cada día. Y entonces, esas son acciones que nosotros tenemos que buscar la manera de vincular y de establecer en cada territorio. Cada territorio tiene que mantener un seguimiento constante a ese comportamiento del déficit. Por eso yo hablo ahorita de la importancia de la disciplina de la información. Porque mientras más rápido tú tengas la información con que tú cerraste un periodo, tanto desde el punto de vista económico, productivo, como de la parte presupuestaria, pues tú vas a tener una mayor visión de cuál es la proyección que te queda y cómo puedes enfrentar los escenarios, las necesidades que tienes, la planificación que tienes incluso.
El Mundo acaba de acompañarnos en una denuncia contra el bloqueo de los Estados Unidos y en muchas ocasiones, quizá por reiterativo el tema, se piensa que nos justificamos con los problemas que tenemos en la economía, dado todo este entramado de leyes del gobierno yanqui contra Cuba. ¿Cuánto nos puede afectar realmente o cuánta capacidad tenemos todavía en Cuba sin explotar para enfrentar ese bloqueo yanqui?
Ahí es importante, primero, el acceso a garantizarle una vida plena al pueblo, a los medicamentos, a los equipos médicos, para hablarte de lo más sensible. A pesar de eso, la revolución mantiene niveles de salud y niveles de educación aceptables y que de una manera u otra está enfrentando una situación bastante compleja, pero aún así lo ha mantenido. No se ha cerrado un hospital, no se ha cerrado una escuela. Se siguen reconstruyendo escuelas, se siguen reconstruyendo hospitales, pero el bloqueo está ahí en todos los sectores, digamos turismo, digamos azucarero, digamos industrial, digamos, hasta la educación, la propia prensa, la comunicación. Esos son elementos que de una manera u otra nosotros tenemos que ver que están perennes y no damos un paso y no miramos hacia un lado donde no esté la incidencia del bloqueo.
Volvamos al inicio entonces. ¿En ese pensamiento tiene que estar entonces la eficiencia económica?
Tiene que haber eficiencia económica todo el tiempo. Sí, tiene que ser nuestro eslogan, nuestra razón de ser desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. Y tiene que haber en todos los sentidos, hasta en la vida personal. Tiene que haber un pensamiento por la racionalidad, en cuál es qué es lo más racional que yo puedo hacer, y cómo lo puedo hacer, y cómo lo puedo buscar, cuáles son las alternativas. Y eso trae consigo cambios hasta de pensamiento, de organización de la vida, de la alimentación, que de una manera u otra el ser humano está preparado para hacerlo, y está capacitado, y ha demostrado a lo largo de su evolución, de que ha enfrentado procesos más difíciles que ese. Entonces, nosotros tenemos que buscar esas alternativas y no sentarnos a esperar que vengan soluciones desde otros lugares del mundo o de otro planeta.
Gracias al máster en ciencia Alexander Brito, presidente de la NET en Cienfuegos, por su participación en el programa. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas, la voz de las noticias y dirección del espacio a cargo de Omar Ceballos. Este es un programa que auspicia a la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y regresamos el sábado que viene para juntos analizar temas del acontecer económico. Buen fin de semana.